televisión, videojuegos, al final se mueren todos.
Hola, pues bienvenidos al final se mueren todos, episodio 127. Yo soy Barson, conmigo está Chava.
¿Qué vale? ¿Cómo estamos? Episodio 127.
Y Warvin.
Ya muchos. Buenas noches, ¿cómo están? Niveles altos.
Mute directo.
Directo al mute, buenas noches.
Hoy estamos nada más los tres.
Hoy estamos nada más los tres.
El buen Machas.
Están en el cine viendo esta película de Zac Efron de Ted Mosby.
Ted Mosby.
Nos invitaron a la premiere y ellos fueron. Los invitaron a la premiere de Corazón Film.
Muchas gracias a Corazón Films por la invitación. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile se llama la película que están viendo el Machas.
Extremadamente y Rodrigo. Malvado.
Durmiendo con el asesino se llama en español.
Del mal.
Durmiendo con el asesino del mal.
Que está basado en el asesino. Ted Burn.
Corazón Films, que siempre hace las cosas bien aquí en México, compró los derechos para para el filme y los está poniendo en el cine. En Estados Unidos y en Canadá salió por medio de Netflix.
El de Netflix, la película.
Buenas críticas sobre la actuación de Zac Efron.
Por fin es algo arriesgado. Se ve en el tráiler, pues. Y que por fin agarra un papel que no está bailando y brincando y cantando.
Sí,
que
claro.
Es muy bueno haciéndolo, pero ahora sí agarró algo más serio. Entonces, está bien.
Pero bueno, vámonos directo al box office de esta semana, que no sorpresivo, pero al mismo tiempo Toy Story sigue dominándolo.
Sí, la vida secreta de las mascotas ahí sigue en quinto lugar.
Que ya se ha mantenido, ¿eh?
Sí.
Digo, como que no agarró vuelo, porque realmente abrió muy mal, pero pues ya lleva 200 millones a nivel mundial, posiblemente ya recuperó su dinerito.
Sí, y por ejemplo, Hombres de Negro y Chucky, que están arriba de él, bajaron y él se mantuvo ahí.
Y fíjate que sí, o sea, Hombres de Negro y Chucky bajan y aparte se mete Avengers Endgame por encima de Chucky. Avengers Endgame, de venir de un lugar 13 que ya estaba en el olvido, se vuelve a levantar al lugar número 7. De todos modos quedando abajo, todavía está unos 15 milloncitos abajo de Avatar, pero pues el reestreno pues les funcionó para agarrar un poquito de dinero. Mucha gente lo vio como un cash grab o como el ir a agarrar dinero. Y habíamos dicho que lo estaban haciendo for the record, a fin de cuentas. Pues si yo fuera Disney, güey, iba y regalaba 15 millones de dólares en boletos nada más para romper el récord. Eventualmente yo creo que van a hacer algo así. Porque 15 millones para 2 billones y tantos, pues no pasa nada, ¿no? Es como esos artistas que van y compran todos los discos de las tiendas para inflar sus números, ¿no?
Básicamente Avengers intentó, le clavó un hacha en el pecho a Avatar y debió haber ido por la cabeza.
Sí. Exactamente.
Sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de ver Avengers Endgame este fin de semana.
Puede ser un meme.
Pero sí habrá que checarlo. Obviamente subió un 200% Avengers Endgame. Subió 1,000 pantallas porque regresó. O sea, sí hubo un incremento. Lleva muy bien pero lleva 10 semanas, güey. O sea, ¿sí me entiendes?
Nada.
Avatar duró 34 semanas en el cine y aparte, después de esas 34 semanas hubo un reestreno, ¿no?
Sí, como de otras 15 o 20.
Sí, entonces digo, no es como que... Acá, digo, parte de los memes también.
Por cierto, ¿tú que ya viste las escenas extra que trae, vale la pena?
No.
Okay.
No, digo, si la quieres revisitar...
Si no la han visto como muchos...
Ajá. O si quieren volverla a ver, yo la quería volver a ver.
Si la quieres revisitar, por ejemplo, mi hija, que nada más se la había visto una vez y ya me había estado insistiendo realmente en volver a ir. Mm. Entonces la fuimos a ver noche, porque aparte todas las películas están ahorita... O sea, todas las salas la tenían como a las 9, 10 de la noche. Entonces realmente, digo, salimos a la 1 de la mañana, pero por esos 6 minutos, el intro del director, obviamente va a ser material que va a venir eventualmente en el Blu-ray. El Blu-ray lo habíamos platicado anteriormente en el podcast. El 30 de julio sale a la venta el video on demand, el VOD, y el 13 de agosto sale el Blu-ray. Entonces, pues digo, ya tienen encima también todo eso, ¿no?
Digo que también, irónicamente, es este Russo Cut, que lo habían sacado medio de burla porque le habían cortado 3 minutos y un poco de burla con el Snyder Cut. Y resultó que al final sí lo lanzaron.
Porque fíjate para... que, digo, a pesar de que haya metido, porque lo que metió Avengers Endgame es interesante, es esos 6 milloncitos, Avatar en todo su tiempo de reestreno de Special Edition, que digo, si se suman, solo juntó 10 millones más, güey. O sea, en todo su tiempo. Y estuvo 12 semanas, güey.
O sea, que no
le... 12 semanas el reestreno. Acá estamos hablando que Avengers Endgame no tiene ni 10, tiene 10 semanas, güey. No tiene ni lo que duró el reestreno de Avatar, güey. Entonces digo, es válido. Ojalá Disney, digo, sí se aviente... Se aviente así como que a el último, como tú dices, que le dé el último sablazo. Pero pues digo, va a haber que checar qué pasa. Después de 34 semanas, 238 días estuvo Avatar en el cine. Juntó la cantidad que ya rebasó Avengers a nivel Estados Unidos. Lo que hace falta es a nivel mundial rebasar a Avatar en la cantidad de dinero. Uh-huh. O sea, digo, ya Raz y en menos tiempo y rompió los récords. Pero pues digo, si sí lo están haciendo... Porque ya abiertamente los TV spots de Avengers están subiendo fotos de, diré, ya así de que el martillo con el capitán y demás, ¿no? O sea, ya no es como que nada, sea spoiler, güey.
No, pues ya en 20 días sale la película, ¿no? En 30 días.
Y pues whatever it takes, güey. Si les cuesta dinero, yo le pondría el dinero ya nomás para que el número esté arriba, güey. Pero bueno, ojalá no pase. O para que sí pase.
En cuarto lugar, Aladdin bajó un lugar. Pero pues ahí sigue firme. Después de 6 semanas... 10 millones, nada.
No, y se une, fíjate, a un club muy selecto de rebasar los 300 millones de dólares a nivel doméstico. Entonces, digo, eso está interesante.
¿Cuánto lleva a nivel mundial?
A nivel mundial, Aladdin ya lleva casi 800, diré casi 900 millones. Es que sí es negocio, o sea, nosotros vemos como que es una pendejada y no mames, creo que no, güey. Ya habían dicho que todas las live action ya de Disney llevan casi 12 billones, o sea, es un dineral.
Pero bueno, en tercer lugar tenemos el estreno de Yesterday. Esta película de Danny Boyle.
De los Beatles, con música.
Que es como, pues, algo le pasa y de repente un día amanece y nadie conoce los Beatles más que él.
Ya sé.
Es una premisa bastante interesante.
¿Quién no ha pensado en eso?
Se ve divertida. Se ve muy divertida.
Y es Danny Boyle, a final de cuentas.
Es Danny Boyle.
Sí, hace cosas muy interesantes. Sí. De todos modos, la película ha sido recibida como con... Pues no con mala crítica, pero sí realmente muy dividida. Está por ahí entre el 60% Rotten Tomatoes, el 55% Metacritic. Mucha de la crítica en varios lados sí le pone entre 60 y 70%. Posiblemente no es... O el hecho que obviamente no sea una biopic de los Beatles ni nada por el estilo. Pues no puede vivir de su propia música, a pesar de que es una música excelente, ¿no? No vive de la pura música nada más, ¿no?
Sí, y digo, también se ve como una película muy, muy ligera. Uh-huh. Entonces también probablemente siendo Danny Boyle se espera algo mucho más denso.
Lo último que hizo Danny Boyle antes fue la de Transporting 2. Sí.
Transporting 2 y luego tiene la otra, la de Steve Jobs.
Sí, Transporting 2, Steve Jobs,
Trans. Steve Jobs es muy buena.
127 horas, que es excelente también. Uh-huh. Slumdog Millionaire, Sunshine, Millones... 28 días después.
Mira, Millones, más bien, yo creo que es la más bajita.
Más bien yo creo que es una película, güey.
No, la de Una Vida Poco Ordinaria.
Ah. Es una película feliz, güey. Y Danny Boyle no hace películas felices. Posiblemente no sabía hacerlo,
wey. Aunque a mí el final de Transporting 2 se me hizo bien feliz. Está bailando en el cuarto.
Bueno, pues, pero pues, está lleno de drogas y decepción.
En segundo lugar, Annabelle llega a casa.
Comer Home.
Comes home, Annabelle comes home y luego...
Y Spider-Man se va de casa.
Sí, Spider-Man se va de casa esta semana.
20 milloncitos.
Puede haber costado 5,
¿no? Esta ya está más costosa, ¿eh? Ya estuvo sí, más...
20, yo creo. Me fue a hacer esos 20 que ganó.
Pero ya está juntando ahora a los protagonistas del Conjuro también. Ya.
No, ahí la onda... la onda también, o lo que hablaban de Annabelle comes home... la crítica no la ha tratado mal. La crítica la tiene... Muy, no por encima, pero muy al nivel de las otras películas. Y mucha gente sí había comentado que posiblemente es de las mejores de las tres, güey. Porque la película de Annabelle, digo, como sabemos, sale del Conjuro. La muñeca original, güey, que es una muñeca de trapo, la muñeca original. O sea, es literal la vil muñeca de trapo con pelo de estambre, güey. Y esta, obviamente, pues para hacerla para la película la tienen que hacer re fea, ¿no? Mis hijos constantemente me preguntan que qué pedo con Anabel, ¿no? Le digo, es que Anabel no es Chucky, güey.
No.
O sea, Anabel no se para y mata, güey. Anabel tiene un demonio adentro y te va a matar, güey. Entonces digo, pero dicen que es de las mejores películas de Anabel, o sea, de las tres.
A mí la primera parte de Anabel, la uno, sí me
dio miedo. Sí, la uno estaba buena. La dos yo la estuve viendo y me quedé dormido, que aún la seguí viendo después. O sea, no me atrapó, pues. Uh-huh. Ya no, esa no la vi en el cine. Esta espero verla en el cine, ¿cómo? Porque la, digo, como hemos dicho, las películas de terror, obviamente todo es subjetivo, a la gente no le puede o no gustar, pero lo chido es de que cuando la ves en el cine también tienes la reacción de más personas, güey.
Sí.
Entonces posiblemente así como se prende la gente o se prendió en Avengers, ¿no? De gritar cuando estaba pasando algo emocionante, pues cuando grita la gente y la gente se asusta, posiblemente hasta te asusta el güey de al lado, no te asustó la mona, ¿no? Que salió. Uh-huh. Entonces, digo, también le da otro saborcito verlas en el cine. Y siempre funciona el cine de terror. Se habla de que que el costo de producción, digo, sí estaba cerca de los 30 millones. O sea, no, ya no sale 10, pues. Pero de todos modos, digo, obviamente ya recuperó, ¿no?
Ya.
A puro nivel mundial ya lleva 80 millones. Y ya es clasificación C, güey. O sea, no es como que...
Es R, ahora sí la metió. Uh-huh.
Porque, según yo... Ah, no, la de Chucky también es C. ¿Cuál es la que cambiaron, güey? Hubo una de las de terror que salieron hace poco que la cambiaron y la hicieron... Creo que la de Brightburn. Era PG-15.
Ok, por el tema y todo.
Ajá, y esa no... Digo, sí les funcionó y todo y les dejó dinero, pero no es lo que se esperaba, pues igual...
Y bueno, en primer lugar, Toy Story continúa.
El Toy Story 4.
Otros 60 millones.
El Toy Story.
Toy Story. Ya lleva... 238 a nivel...
En dos semanas, muchísimo.
Uh-huh. Sí, ya lleva... Aladdin 6 lleva 300.
Es que Talia le está haciendo promoción.
Ahorita siguen número 10 en Pixar, obviamente ya superando a Toy Story 2, que era la 11. Todavía le falta rebasar Monsters Inc., Los Increíbles, Monsters University, que es una película muy exitosa en el cine en Estados Unidos, Up, Finding Nemo, Inside Out, Toy Story 3, Finding Dory, que es la segunda más taquillera de la historia, y después Los Increíbles 2, que acaba de salir, que también es muy taquillera. Creo que también el factor, si te fijas, también influye. Son películas más actuales muchas.
Sí.
Influye también la cantidad de cines que hay ya nuevos, la cantidad de gente, güey, ya somos un chingo. Entonces digo, también eso infla los números, ¿no?
La famosa inflación.
Sí, eso está cabrón.
Y también cuesta más ir al cine,
¿sabes?
Sí.
Sí.
Sí, ya en el...
Bueno, cuesta más, al mismo tiempo es más accesible.
En el face-off personal... Ajá,
porque o sea, hay más salas.
Entre la pelea de los Toy Stories, güey, Toy Story 4 tiene el mejor estreno. Obviamente, pues puede alcanzar. Pero fíjate cómo tiene 500 pantallas más, güey. O sea, sí influye sí, el sí, hecho de que sí, sean claro. más pantallas.
Lo mismo de Avengers, de que uh-huh. hubo 24 horas funciones. También por eso la onda de que haya roto el récord.
Sí. Sí, pero la idea desde un principio era eso.
Sí, sí, claro.
Toy Story 3 obviamente tiene los mejores números hasta el momento, pero pues Toy Story 4 no tarda en alcanzar. No, no es muy buena película Toy Story 4.
Sí, ya lo comentamos.
Yo la quiero volver a ver.
Lo comentaron la semana pasada, es muy, muy buena película. Es la mejor evaluada que tenemos. Bueno, después de Spider-Verse. Es la mejor
al parecer, Ducky y Bonnie dicen Matanga, dijo la changa, en vez de cuando les brincan a la gente, güey. El otro día vi un meme que decía, dice, cuando los veo en el súper, pienso que me van a hacer el Matanga, dijo la changa. Dije, güey, bueno, sí me lo imagino que debe ser chistoso, sí, claro. Son chistosos. Ajá.
¿Quiénes son? ¿Quiénes hacen la voz?
Jordan Peele.
No, pero en español
no tengo idea.
Vi que
no,
lo de
Jordan Peele diga Matanga.
I Canada, lo dicen Yo Canadá. Entonces como que también ese lo hicieron literal la traducción. Pero el I Canada sí tiene su sentido pues bonito y literal.
Bueno, like I can. Igual puede quedar como, o sea, pues es O Canadá y Yo Canadá.
Yo Canadá.
Mira, el doblaje, te puedo decir que Ducky es Arturo Castañeda, es Forky, Dan Osorio y Oscar Flores son... Arturo Castañeda es la voz de Hipo.
¿Quién es Hipo?
Hippo, Rodrigo. Arturo Castañeda, la voz. Hippo es el de Cómo Entrenar a tu Dragón, güey. La voz de Harry Potter también, el güey. De Barry Allen en Flash, de Scott Summers ahora en Dark Phoenix y Apocalipsis. Dan Osorio es la voz de Drax, de Durotan, del Tamatoa, que es el cangrejo este gigante en Moana, güey. La voz del papá de Miles Morales, que es Jefferson Davis, él es la voz de Ducky.
Me queda igual.
Sí, o sea, no es, diré de la voz de Bunny y la voz... Pues es una voz más como, sí, ¿no? Si ubicas la voz del papá de Miles Morales, así como más aguardientosa, güey. Y del otro lado, Oscar Flores, que también es de doblaje, es la voz de Alvin, de Eddie, de número uno en Los Chicos de Alado, güey. Del Rey Helado, es una voz de oso polar, güey, también. O sea, de oso polar. ¿Has visto esos osos?
Lo sé, están bien chidos.
Sí, no mames, qué cosa, güey. Pero bueno, es otro tipo de voz. Sí la puedo ver en inglés. En español, ¿esperabas que fuera Eugenio Derbez o algo así? ¿O qué?
No. Pero normalmente Disney...
Había estado chingosísimo que fueran... el Wiri Wiri.
Pero ya son monsters. Son sí, Mike Wazowski y James Sullivan. ¿Saben elegir su casting de voces también la gente de Disney Latinoamérica? Porque el Disney, a final de cuentas, no puede echar a perder las voces de una película.
Sí, yo siento que una voz o un mal chiste, también la tropicalizada de los guiones, güey.
Pero lo que le pasa a Shrek, Shrek 3, malísimo por eso. Eugenio Derbez metió mano totalmente en el guión y eran chistes también subiditos de tono y doble sentido y todo. Entonces también eso cambia un poco.
Y eso que es muy exitoso Shrek 3 en Estados Unidos.
Sí. Pero bueno, en la taquilla mexicana... Mira, está muy peculiar que...
La Canacine.
Canacine.
Está Chicuarotes.
¿En quinto lugar?
En sexto lugar. Sexto. Pero prácticamente empatado con Avengers esta semana. 6.4 millones de pesos contra 6.6 que hizo Avengers en quinto lugar.
Tú viste Chicuarotes, ¿no?
Vi Chicuarotes, me gustó mucho. ¿Sabes qué acabo de caer en la cuenta? El logotipo de Canacine... Más bien, el logotipo de Cinépolis.
Fue todo un drama eso, güey.
El nuevo logotipo de Cinépolis está horrible, güey.
Sí, igual lo de Cuevana, güey.
Les han de haber cobrado la millonada, está espantoso. Y es el mismo logo de Canacine, güey.
Fíjate
nomás
que...
Nomás con un piquito...
No sé si digo, Daniel, no sé si nos escuche, y varios de los diseñadores ahí que estuvieron conmigo en el ITESO. Hay un grupo, güey, que tenemos. Y de puros egresados y así... Fue un pinche tema de discusión de días, güey. O sea, porque dijeron, es que ¿cómo haces un rediseño? Obviamente tu marca está establecida. Obviamente ya te estás expandiendo fuera del cine, ¿no? Y ya no quieres que sea... Pero de todos modos, un rediseño... Güey, te enseño el logo de mi oficina, que es CC, porque es Cecilia Corona, güey. Y es la misma C, güey. Desde hace 10 años, si me doy entender, o sea, no es algo, sí, es algo muy simple.
No es nada innovador. Simple.
Es una fuente como Arial, o sea, súper. Uh-huh. O sea, a ser gratuito, incluso, yo creo.
Creo que el de Canacine tiene más trabajo y se ve mucho mejor. Obviamente, digo, Cinépolis, pues sabe hacer las cosas. A ellos les gustó. El cliente siempre tiene la razón. Entonces, el diseñador que lo hizo igual no tiene la culpa. O posiblemente, pues les vendieron, les hicieron un pitch impresionante de por qué era esa C y ya chingón, ¿no? Sí. Pero sí, Cinépolis cambió de imagen, pero bueno, Los Chicuarotes, que es de Cinépolis Distribución, ¿no?
Sí, sí, claro. Dirigida por Gael García. No es su ópera prima, pero es dirigida.
Estuvo
no,
aquí un par...
Película. Se estrenó una semana antes en Cineteca, uh-huh. Cineteca FIC, y al siguiente viernes se estrenó a nivel Cinépolis. Nacional en Cinépolis.
Sí, la quiero ver.
Sí, está muy buena. La verdad, los personajes están súper interesantes. O sea, sí te llegan, la verdad.
Y ya pues ya se muestra la escuela de Gael, ¿no? Porque en su primera película, la verdad, también no me gustó. Y se nota que no dirigía bien. Y en esta ya se siente buena mano y todo. Sí. Creo que dirigió varios capítulos de Mozart.
O sea, a pesar de que el tema es súper denso, nunca te sientes como apesumbrado, como de repente pasa en Amores Perros, de que así de...
Por el lenguaje.
Pero mira, ya lo habíamos platicado también con Chava, a veces la película mexicana que funciona es esa donde sí te sientes como sobrepasado, güey. O sea, las historias heavy en México...
Oye, y es una historia muy heavy.
Ajá, digo, por eso te digo, si es... Si lo hace una historia heavy pero agradable a la vez, puede ser muy exitosa, güey. Sí. O sea, puede gustar mucho, porque aquí por, digo, de las películas que estamos hablando son películas de hace 10, 15 años, cabrón. Entonces ese es el punto, o sea, lo más nuevo del cine mexicano, si no es...
comedia.
Si no es una comedia, ya no producen cosas así, digo, que es lo que pues también gusta, güey. O sea, el drama mexicano es bueno, somos bien dramáticos.
Sueño en otro idioma, creo que por eso tiene un... Es muy buena película, el tinte de la historia, cómo está manejada. Sí. Es igual, es muy densa, pero está bonita. La fotografía también está increíble.
Sí, digo, no todo... Güey, México se supone que somos de los países más felices del mundo. No sé por qué. Obviamente, yo sí, digo...
En general, latino.
Procuramos, sí. Procuramos ser felices. Pero es eso, o sea, si... Porque digo, si le sigue dejando dinero las ladies no sé qué y la
claro,
chingada.
Por eso la siguen haciendo.
Por eso la siguen haciendo. Pero de todos modos, güey, o sea, los volados al cine con drama y el cine diferente, o sea, déjate tú drama o comedia, güey, cualquier otro género, güey.
O sea, ciencia ficción,
éxito,
fantasía.
Ve el éxito del pinche Casa de Papel, güey. O sea, es un heist mexicano, güey. Que sí lo han hecho, pues, lo que era, ¿cómo se llama la del pinche Visco?
Matando cabos,
son así, qué digo, pero de, sí. Ajá, o sea, ese tipo de cosas son diferentes y
Nicotina,
no se,
también
no han hecho, ajá, no han hecho así como cosas tan diferentes y posiblemente existen,
pero no tienen la distribución o no se termina el proyecto por no sé, pues,
y no te alcanza a contratar a un Diego Luna, a contratar al que quieras, güey, uh-huh. Ahorita, o sea, prefieren seguir contratando actorcillos así de novela tres pecera, güey. Que yo no sabía que el güey este de la de Godínez contra mis reyes está en el bote, güey, porque le pegó un vato en Estados Unidos y lo mató, güey.
¿El director?
Es uno de los actores, güey. Le pegó, está en prisión preventiva. O sea, el güey no puede salir del país ahorita hasta que se aclare el juicio, pero le pegó un güey como 60 años, 60 y tantos años, un gringo. El güey le pega, el güey se cae, se pega en la banqueta y se muere, güey. Es un cuate grande, uno de barba de candado que trae como un man bun, un chonguito. Ahí. Ese güey es el allá. Pero sí, el güey está... Digo, no creo que se acabe su carrera ni nada por el estilo. Aquí en México perdonamos a Gloria Trevi, aunque no perdonamos a ese cabrón.
Pero bueno, cuarto lugar, Hombres de Negro Internacional. Tercer lugar, Maestras del Engaño.
Maestras del Engaño. ¿Qué? ¿Cómo se llama en inglés?
Con Melissa McCarthy y con...
Algo así como Hustlers, algo así, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí. No sé, ni
cómo se llama esta
mujer.
Estoy
buscando, güey.
Anne Hathaway.
Anne Hathaway. Bueno, mientras lo busca. Segundo buscando. Lugar, Annabelle 3. Sabemos que el horror funciona muy bien en México.
The Hustle. 15% Rotten Tomatoes. Sí. Película,
¿y qué pasó con Anne Hathaway? Es muy buena actriz, pero bueno.
Pues los billetes, hay que comer.
Seguramente lo hizo así de paro a Melissa McCarthy. Que no es Melissa McCarthy, es esta...
Sí, no es otra, Melissa McCarthy.
Es otra morra
australiana.
Sí, la Danger, Rebel no sé Wilson.
Rebel.
Danger.
Gypsy Danger.
Rebel.
Rebel Wilson.
Annabelle 3, en segundo lugar, habla bien de que nos gusta el terror.
Sí.
¿Y es eso? ¿Tampoco hay terror mexicano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Kilómetro?
No, hay
kilómetro
terror, hay terror mexicano, pero no bien hecho. No como les gusta el americano.
La de Pedrito Fernández era buenísima.
La de la muñeca. No, el terror mexicano, bueno, Lo que el viento se llevó, hicieron un remake, no estuvo bueno.
No, Hasta el viento tiene miedo.
Hasta el viento tiene miedo, perdón.
Lo que el viento se llevó.
Casablanca. Perdón, me equivoqué.
Terror mexicano.
No, pero Hasta el viento tiene miedo, era buena película, hicieron el remake. Sí, pero muy mala.
¿Pero quiénes estaban ahí en Hasta el viento tiene miedo? Estaba Guillermo del Toro y estaba Cuarón y estaba... Uh-huh. Pues toda esta generación. No sé si Cuarón Iñárritu, uno de los dos cuando estaba.
Fíjate que el otro día educaba al Machas al respecto de La Hora Marcada y La Dama de Negro y todo.
Que no sé qué estamos escuchando, por cierto.
Se puso súper triste así el piano, güey. Está bien culero, güey. Quítalo.
La Hora Marcada, hay varios capítulos en YouTube.
No, y hay muchos. Y eran buenos, güey. O sea.
Sí.
Estuve viendo. Hay unos pequeños cortos como animados de HBO que estuvieron saliendo hace unos años.
Escucha eso.
El Westworld. Pero bueno, Toy Story en primer lugar en México no sorprende. Segunda semana, acumulado lleva un chingo de millones.
Esta semana hizo 244.
947 millones de pesos.
Lleva 1,000 millones ya, prácticamente.
Sí, prácticamente 1,000 millones.
Pero también...
Chirolota.
Son esas películas que tienen éxito asegurado en México también.
Sí, sí, sí.
Pixar.
Sí, sí, nos, claro, dan, nos dan los estrenos hasta con antes de tiempo y todo. Sí. O sea, Disney sabe que el mercado mexicano les encanta. Lo consumen bien y aparte lo hacen bien, me digo. Sí. No es como que estamos viendo cochinadas.
Pues. Digo, también el mercado infantil aquí se vende muchísimo también. Digo, La Vida de Mascotas no ha salido, pero cuando salga va a ser también boom. La canción es de Rajin, el que hizo también todo el soundtrack de Game of Thrones y Pacific Rim.
¿De esta de Westworld?
El mismo compositor.
El inicio me recordó mucho a al soundtrack de del primer juego de Max Payne.
¿Ah?
También buenísimo juego y buenísimo soundtrack.
Max Payne. Estábamos hablando de juegos hace rato. Qué buenos juegos ha habido.
No pusimos en las noticias de la película de Elvis, ¿verdad? Que ya están varios casteando.
Está casteando hoy la película de Elvis y están obviamente dudando a ver qué.
Miles Teller se me hace muy buena opción.
A mí se me hace mejor opción Miles Teller que agarrar al Harry Styles de
porque si tiene One Direction. ¿No?
Yo digo que en Elvis, coreano.
Pero bueno, Gremlins, súper mal escrito. Tendrá una precuela animada para Netflix.
Sí, lo vi y dije, así nos escribe Gremlins.
No es Netflix.
No me voy a...
Tampoco. Carlos como Warner, que no leyó la noticia.
Warner
pero
Media.
Sí.
La verdad es que estaba anotando un chingo de días al mismo tiempo. Ya nunca me regresé a Gremlins para ni...
Pero miren, para no echarles mentiras, Gremlins, que siempre ha gustado Gremlins, va a tener una precuela animada para Warner Media. Warner Media bien puede ser HBO o puede ser...
Netflix.
No creo que sea DC Universe. La cosa es eso, ¿van a conjuntar en algún punto eso, güey? O sea, porque Warner Media ahorita lo que tiene es DC Universe Online, no tiene Warner tal cual como en línea. Y HBO es parte de Warner Media, ¿no? Sí, ¿no? Entonces digo, no sé si la produzca. Pero bueno, Los Gremlins.
Película ochentera de Chris Columbus.
Que es muy buena.
Sí.
Película navideña. Yo
la 1 y la 2. La 1 y la 2 son muy buenas.
Yo la veo cerca de la Navidad siempre. Pero bueno, digo, se llama... Estoy checando el nombre. Se llama Secrets of the Mogwai.
Es una precuela de cuando Gizmo, ¿no?, llega a la tienda.
Sí, va a hablar de los orígenes de China en los años 20 con Sam Wing. O sea, el pinche chinito que se lleva el gremlin.
Está animada la película, la serie.
Perdón,
¿verdad?,
por lo de pinche chinito, pero me salió de la... En 1984, güey, salió aquella película. Y es que todo comienza en eso, ¿no? O sea, que él le entrega o le pide que por favor le venda algo para su hijo de Navidad.
¿Y le da tres reglas o dos?
Creo que le da dos, ¿no? Que no le des de comer en la noche no lo mojes.
No mojarlos.
Y nada más.
Ajá. Y nunca darle de comer después de la medianoche.
Pero bueno, sabemos que los mojó y les dio de comer. Entonces...
Desconecta el reloj.
La probabilidad de comer porque le quitan la pila al reloj.
Primero le cae agua y salen varios...
Rayito entre ellos. Pero bueno, Los Gremlins, muy buena película. Ponme Los Gremlins. Es muy buena canción también, Los Gremlins.
Y pues también en otra noticia, Andy Muschietti, el argentino, director de Mama y director de It, está en pláticas con DC para dirigir The Flash. La película de Flash que ya no es de Flashpoint. No se sabe si va a estar Ezra Miller tampoco. Andy y su esposa Bárbara producirán junto con Michael Disco. Está interesante la noticia porque DC ha agarrado para sus nuevas películas muchos directores de terror. James Wan para Aquaman, el que hizo Shazam había hecho Lights Out, que también era de terror. Ahora Andy Muschietti.
Fíjate que también...
La única no es Patty Jenkins, pues, pero...
Porque los escogen también ellos...
Ya los tienen con contratos,
creativos,
tal
vez. Ajá. Que se adaptan a un presupuesto, güey, porque están acostumbrados a trabajar en un presupuesto bajo... Y a solucionar problemas con ese bajo presupuesto, güey. No a pedir más dinero.
Uh-huh.
Obviamente, digo, eventualmente se acostumbran a pedir más dinero y hacen, ¿no?, cosas chingonas también. Pero es eso, o sea, pueden darse abasto con algo más simple, güey.
Claro, la limitante de dinero tal vez les hace explotar más la creatividad. Sí, ya no desembarcar, no sé, 900 millones como lo hacían antes. Ahora es como te doy tanto y con eso tienes que crear una buena historia. En Shazam lo hicieron, en Aquaman sí desembarcan muchísimo dinero por el CGI. Andy Muschietti, a ver, se me hace una prueba difícil para él salirse de su género y contar, pero puede hacerlo, bueno, no sé.
Y brincando un poquito a la noticia anterior, güey, es una serie animada, güey, o sea, no es...
¿Qué serie
la...
animada?
O sea, Gremlins.
De Warner.
Animados, digo, obviamente puede funcionar.
Las texturas y eso.
Pero estamos de acuerdo que ya con la tecnología como está ahorita, ¿no les debería costar trabajo hacerlo live action?
Pero es que también no sabemos con qué género vaya a tener. Porque The Gremlins era como medio terror, comedia.
Pues digo,
ya no. Ya la 2 ya fue más absurdo. Pero la primera.
No es clasificación
sí,
ni.
Sí, me daba siquiera, miedo la primera.
Eso es PG-13, güey. O sea, es público general, digo, a pesar de que se comen a Santa Claus.
No eran los, critters, los critters tampoco, pero.
Ah, no, pero los critters sí es ese, güey. ¿Qué critters habíamos dicho que sale por ahí? Leonardo DiCaprio, güey.
En la 3. También iban a sacar una serie de The Critters, pero esa sí iba a ser live action.
Sí, esa sí, sí, eso sí habíamos platicado de Critters. Muy buenas. Son cosas buenas que nos han dejado los 80s, güey. Ese tipo de, ¿no? El cochinero que hay ahorita, güey.
Pero es que todas las ideas.
Y hasta la fecha están revisitando esas ideas porque son las buenas ideas, güey. O sea, y es lo que... O sea, es, no sé, o sea, ahorita que hay tanta cosa de terror, y de hecho muchas de nuestras noticias son de cosas interesantes así. ¿Tú? ¿Tú, Carlos?
¿A lo que?
¿De qué nos vas a hablar?
The Walking Dead, que me encanta.
The Walking Dead. The Walking Dead, el cómic, le encanta. Comic. No, no, la serie de televisión, de Vale.
Nunca he visto un cómic realmente, nunca he leído un cómic de Walking Dead.
Ah, yo los tengo todos.
Son en blanco y negro, sí, están chidos.
Los 193.
Pues hasta el del 1 al 100,
porque
sí.
Ya hubo...
No
vamos a decir spoilers, pero digamos que el 192 fue un shock muy fuerte y todo estaban especulando qué iba a pasar después de eso. Era un giro totalmente muy importante. Y acaban de anunciar que el próximo número que sale mañana martes...
Robert Kirkman, creador de Walking Dead.
Mañana martes 3 de julio. O sea, el número 193 y último número de The Walking Dead.
Que habíamos dicho que Kirkman en algún momento no sabía cómo terminar la serie. Dijo, pues es que esto no puede tener fin. O sea, si realmente lo quiero hacer para siempre, podría hacerlo para siempre. Porque pues siempre el drama humano existe y los zombies ya están de más, ¿no? Digo, sí, y lo mismo con la serie de televisión. Posiblemente si no le dan un cortón, pues la van a poder seguir haciendo. Y ha bajado de calidad. Subió de calidad para mí esta temporada, pero sí ha bajado mucho.
Con el cambio de showrunner.
Y de audiencia también bajó muchísimo.
Sí, claro, no, pero cañón. O sea, obviamente Walking Dead llegó a ser el show más visto en televisión por muchos años, ¿no? Un par de... Hace unos 4 años era el programa más visto. Obviamente llegó también... Empezó a mejorar el Game of Thrones y por ahí se empezó, ¿no? Hubo topes entre...
Se empezó a estancar la historia de Walking Dead.
Ambos sí tenían zombies.
Y yo creo que también el problema siempre
ambos
fue,
ya no importan los zombies.
O sea que, a fin de cuentas, en 3 temporadas son prácticamente los mismos episodios que toda la serie de Exacto. Game of Thrones.
Sí.
Entonces tiene muchísima más paja de Walking Dead que Game of Thrones.
Pero es más fácil echar paja con Game of Thrones. Ah, qué, ay, qué mal.
Guiño,
qué
guiño.
Sucio chiste. Pero bueno, Walking Dead termina el cómic, güey, impresionante. Es en blanco y negro el cómic. Vale la pena que lo vean por ahí, búsquenlo.
Dibujado por Charlie Adler.
Uh-huh. Búsquenlo en internet. La verdad está chido. Obviamente muchas cosas que pasan en el cómic eventualmente pasan en la serie. Muchas les dan ese giro. Y más en esta última temporada, sí tiene un giro importante a lo que pasa en el cómic. Para evitar eso, ¿no? De que la gente diga, pues es que ya pasó en el cómic, ya sabía que iba a pasar.
No, y también digo, porque es muy diferente tener personajes en un cómic a tener actores que realmente
son muchos, duren toda la vida.
Se van cansando, ¿no? O tienen los proyectos y se van, etcétera.
Y que no pueden cambiar de look y que, o sea, todos los sí, contratos.
Que se ve muy cagado del este actor que hacía de Hound. En la entrevista ya al final decía, por fin voy a tener... O sea, qué rasurarme media barba.
Sí.
O sea, imagínate 10 años con...
Con media barba.
Con media barba.
Pues lo mismo cuando terminó...
10 años estuvo... Ah, pues sí, estaba quemado desde un principio.
Emma Watson, ¿no? También de... Cuando terminando Harry Potter, se cortó el cabello porque dijo, no me dejaban cortarme el cabello, no me dejaban pintarme el cabello, no me dejaban hacer nada. Lo mismo con el actor que hizo de Gimli, que era alérgico al látex y todo el tiempo tenía que tener látex.
¿Y sabes a quién no le dejaron cortarse el bigote?
¿A quién? Todos sabemos.
No, ya salieron por ahí las fotos de Geralt, que es el Witcher. O como lo queremos decir, Superman con canas.
Canas, man. Sí. No. Henry Cavill.
Henry Cavill, el actor de Superman. Ya salieron las fotos. Ahora sí editadas. Ahora sí.
También.
De Netflix oficiales, güey. Porque las que habían salido y lo habíamos platicado.
La prueba de maquillaje.
No eran oficiales, era la prueba de maquillaje. Se le veía la peluca. La gente dijo que mamada, se ve horrible, que no sé qué. También nos habían platicado que, digo, todos sabemos que no le dejaron cortarse el bigote en Batman Superman y fue todo un drama. Pero al mismo tiempo, Geralt no tiene barba en el libro. Y al parecer al personaje del libro le choca la barba. A diferencia de su contraparte del videojuego, que sí usa barba, güey.
No, digo,
entonces mucha gente...
Hasta Witcher 3 tiene barba.
Según en la 1 y 2, ¿no?
En 1 y 2, según yo, no. Por lo menos en el 1, no.
Ah, bueno, por lo digo, en la contraparte del videojuego y mucha gente, por lo que lo conoce, pues dice, le falta la barba, ¿no? Le falta esto.
No, y también el cabello lo trae.
No, o sea, tiene una cicatriz.
A mí me gustó la imagen, la neta.
A mí se ve muy bien. Por ahí también salieron la princesa Ciri, que es Freya Allan, y Jennifer de Berenberg.
Wengerberg.
Que es Anya Charlotta. No es otra de las actrices, ya salieron varias, digo, son como 5 o 6 fotos oficiales. Se espera el estreno de Witcher, cuando sale The Witcher 3. Diré The Witcher, la serie.
Tengo el libro ahí, nomás no lo... Ahorita estoy leyendo uno de George Martin, Muerte de la Luz. Ya que acaba el de George Martin, voy a empezar el de Witcher primero, a ver qué tal.
O sea, George Martin todavía escribe libros, pero no termina esos.
No, pues tiene muchas otras sagas, no nada más tiene la canción de Hielo y Fuego.
8 años lleva con los vientos de
invierno. Fácil.
Fíjate
fácil.
Que no hay una fecha oficial, de acuerdo, estoy buscando, güey. ¿O ya salió la fecha oficial? No.
No.
Ya salió en Netflix,
güey. Ya está ahorita.
Ya está ahorita, la puedes ver.
Pues
The
no.
Witcher Netflix release date, nada más dice que es en el 2019, güey. ¿No? Otoño 2019, es todo lo que dice, güey.
Este no año.
Sí, pero digo, lo que sí sabemos.
Lo que sí dijo Netflix, que autorizó una serie de Sandman, novela gráfica querida de Neil Gaiman.
Legendaria.
Legendaria, de los 80s. Y pues está interesante que el guionista va a ser Neil Gaiman y David S. Goyer. Está bastante interesante la noticia, pero al mismo tiempo da miedo porque es una historia muy difícil de adaptar. Yo ahorita estoy leyendo el último tomo de Sandman. Pero el 9, el tomo pasado, yo creo que...
¡Que sale Batman!
En el 10 y en el primero sale Batman. Pero en el tomo 9, cuando terminé de leerlo, sí me quedé con una sensación y me quedé pensando de las mejores cosas que he leído en mi vida. Que cerré el tomo y tendí tenso de leer la novela gráfica. No sé cómo vayan a adaptarlo a serie, sí me quedé pensando que sería muy interesante, pero como está contada bien rara la novela por los tomos, por la serie de Sandman, va a ser bastante interesante a ver cómo lo logran. Lo bueno que está Neil Gaiman ahí como guionista, y es su bebé, pues es su joya de la corona, entonces ya se ha intentado hacer adaptaciones. Hace 3 años se canceló con New Line Cinema, que estaba produciendo la Gordon Levitt y él iba a ser Sandman. Pero como que tuvo diferencias creativas y pues se retiró del proyecto, y como era el productor, pues se cayó. Porque sí es algo muy difícil. No se sabe en qué va a estar basada, si en los 10 domos de Sandman, o salió otra historia, que es solamente una historia cortita. Entonces igual le avientan esa historia cortita, porque la verdad esos 10 tomos sí es algo demasiado, demasiado bueno, interesante. Si tienen chance de verla por ahí, pues ahí pueden verla, es un buen cómic.
Sí, Gaiman es muy bizarro, ¿no?
No, en Sandman no tanto. Uno o dos tomos tiene como si medio violentos.
Yo no he leído Sandman, pero sí, todo lo que he visto de Gaiman en algún momento es bizarro. Y es ahorita, ¿no? Lo que platicábamos de Good Omens. Lo que platicábamos de Good Omens, que la gente así como decía, ¿qué pedo? No, hablando de Netflix... la gente, o sea, que decía, ¿qué pedo con esta serie, no? Lo que es American Gods, que está muy, muy extraño.
Coraline.
Pero es otro tipo de adaptación y otro tipo de novela totalmente diferente.
Stardust es una de mis películas favoritas, que es de
y creo que es
de Gaiman.
Creo que es con la fantasía más directa que tiene, yo creo, de lo más.
Y hablando de fantasía directa, Melissa McCartney está en pláticas para ser Úrsula en La Sirenita en live action. Fíjate que no, o sea, no está mal. No se me hubiera ocurrido, la verdad es que pues es que estamos estereotipando un poquito a la gordita, güey.
Pero a mí me llama la atención la idea de Lady Gaga.
Estaba mejor algo así para mi gusto. Aunque Melissa McCartney, según yo, también canta, güey. O sea, también debe de cantar. Entonces digo, a lo que vimos en Aladdin, creo que sí me gustaría que realmente pudieran cantarlos. O sea, digo, se especula obviamente que Zendaya va a ser, ya que vi que Zendaya va a ser la Sirenita. A mí, ahora que vi Far From, pues no me... O sea, en Spider-Man se ve muy guapa. No, pero obviamente...
En la del circo se ve muy guapa.
Sí, exactamente. No, en Spider-Man la manejan como muy limpia de cara, muy así como... Y se ve súper chica de edad, güey. Pero digo, estamos hablando que la Sirenita posiblemente es de las princesas como más jovencitas, güey. Digo, aparte todas tienen como 16 años.
16 años tenía Ariel.
Entonces, el Príncipe Eric también, o sea, el Príncipe Eric, por ahí había especulaciones, obviamente, pues que agarran a Henry Cavill, ese cabrón es un príncipe hecho y derecho.
Pero con Zendaya sí se vería mucha la diferencia.
Pero pues es que también, o sea, el Príncipe Eric no se ve que tenga 10 años en la película tampoco, güey. Entonces digo, no sé qué vaya a pasar. Se habla que Awkwafina puede ser la voz de del
Sebastián.
Del Awkwafina del albatros. No es un albatros, es el pelícano, güey.
Sí, que da el tenedor.
Ajá, es una gaviota, güey. Y de Flounder están viendo al niño Jacob Tremblay para que haga la voz de Flounder. Entonces digo, no está mal. No sé cómo vayan a manejar a Flounder.
En el D23 yo creo que van a anunciar el cast.
Sí,
¿no?
todo esto ya... Yo creo que todo lo que se viene va a ser en el D23.
Lo importante, ¿quién va a ser ¿cómo se llama el cangrejo?
Sí, ese es lo más
importante. Sebastián.
Tiene que ser.
Lin-Manuel Miranda.
Va a ser Ricky Martin. No, o sea...
No, Ricky Martin ya no hablamos de...
No, que sea Bobby McFerrin o que sea Nelly. ¿Cómo se llama? ¿Nelly?
Ay, no leí, fíjate. Ya vi por qué querías platicar tú. ¿Eh? Te brinqué y me la comí.
Sí, no hay pedo, ahorita. Tu nota también está súper divertida.
Sí, claro.
Según Terry Crews. No sé por qué. Alguien de aquí, tú sí has visto, ¿eh? White Chicks.
Sí, yo muchas veces.
Al parecer, fíjate, White Chick Talks, la secuela, es una realidad oficialmente.
Pero fíjate,
es que es de culto la primera.
Terry Crews, digo, aparte del levantón que tiene ahorita con Brooklyn Nine-Nine, Terry Crews. Todos los memes, esa es la canción oficial de Gremlins que la estábamos buscando.
Es el
Terry Crews, pues digo, sus memes y todo viene de esa película, güey. Ta-na-na-na-na-na. O sea, fue su revelación. Cuando el güey se para en el carro. O sea, la verdad es buena película, de lo mejor que tienen los Wayans. Es Scary Movie 1 también, posiblemente. La idea no era... O sea, la idea fue buena y luego ya exageraron con él.
Lo que significó y desencadenó fue terrible.
Sí, pero en general, digo, ojalá puedan hacer algo, digo, con esto. No sé si vayan a volver a salir ellos.
En la película en español, nada más para los que no sepan de la película que estamos hablando, es la de ¿En dónde están las rubias? Que es de dos detectives que se disfrazan de mujeres. Pero dos detectives de color y se visten...
Sí, que son los hermanos Wyatt.
Ah, ok. Sí, digo, yo no he visto la película, pero sí se
disfrazan de güeras. O sea, ellos son, sí, afroamericanos y se disfrazan de unas güeras, güey. Pero aparte, Terry Crews le encantan las... Porque están bien grandotes, güey. Entonces, así como que el güey se prende, lo ponen bien drogado en un antro y se pone a bailar también. No, está buena, la verdad, no es mala, güey. Pero sí, digo, a pesar...
No sé si creerte.
No, es en serio. Digo, es que Netflix, más, escríbanos en los comentarios del podcast que subamos, escríbanos y si les gusta White Chicks. Obviamente, digo, los Wayans ya son un chingo, güey. El que sale en New Girl es uno de los Wayans en la serie esta de FX. Pero bueno, son hijos. Mira, este es el hijo de este, güey. O sea, y este ya sale en un montón de cosas, güey. sea, le estoy enseñando fotos aquí de los hermanos Wayans, pero sí son son varios, pero ya tienen varios años que aparte ya se dedicaron a eso, a producir y a dirigir, ¿no? Entonces no sé.
Porque les deja dinero.
Ajá, no, no sé cómo vaya a proceder. Yo creo que sí, posiblemente creo que uno
se alojaron un poco de este tipo de comedias y empezaron a producir un poco de cosas más serias y no son, no es mal, no son malos productores. ¿Mm? Pero pues también hacer este tipo de comedias es...
Nos dejaba lana.
Es fácil, divertido, barato y deja mucha lana.
No, y aparte es más, si el de culto, por lo mismo de los memes, va a ser... Aunque sea mala, el primer fin de semana va a meter mucho dinero. Ya si es buena, pues va a dejar más lana.
Que sí, es lo que quiere. Está... Lo que necesita, digo, es dinero y tener como que estar en boga, güey, también. O sea, como que dejar el... O sea, que estar de regreso, güey. Entonces, posiblemente, digo, aprovechando que ahorita Terry Crews ya es... Alguien, ¿no? Ya es. Digo, también, obviamente, todo después de White Chicks y después todo lo hizo con
Adam
Axe,
Sandler, ¿no? También.
No, con Old Spice, güey. O sea, digo, es todo un personaje, Terry Crews, güey.
Sale ahorita en.
Brooklyn Nine-Nine,
pero también sale en el reality show, ¿no? American Got Talent.
American Got Talent es el que recibe ahí en el escenario, o sea, el güey.
Por cierto, ¿han visto esta última temporada de American Got Talent? Busca en YouTube. El güey que fue a hacer karaoke de Tequila.
Sí, sí lo vi.
No mames, lo mejor que he visto en mi vida. Pero sí. Bueno.
Salma Hayek, en pláticas para unirse a los Eternals.
Pues ya ese cast ya está así como que... Digo, no tengo nada en contra de Salma Hayek.
Porque también está Angelina Jolie, ¿verdad? Uh-huh.
Posiblemente igual sea Angelina Jolie, ya dijo que no y Salma Hayek vaya a ser.
Está bien, porque la verdad que se salga de lo último que ha hecho, no es mala actriz. Y está haciendo ahorita pura comedia con Adam Sandler. Entonces, que se meta Marvel sabe elegir los
No, pero ya están buscando a ver cómo armar el cast. Obviamente no sabemos nada, ni siquiera la película, güey, de qué puede tratar. Entonces,
ni siquiera si va a suceder realmente.
Ajá. Exacto.
Entonces, digo, ahorita se rumora porque es lo que está ahí. Obviamente, digo, ya que se hable o vea, o la gente vea Spider-Man... Pues también puedes ver más o menos para dónde va un poquito el universo o el MCU. Pero de todos modos no hay mucho... O sea, no hay mucho o no revela tanto, güey, como para saber para dónde va. O sea, qué va a pasar después. O sea, cuál es la amenaza... Todo mundo espera como una amenaza nueva desde un inicio. Y no, o sea, no creo que vaya a ser así. O sea, yo creo que ya lo van a manejar un diferente. De hecho, el mismo Kevin Feige habló que no va a haber como fases ni nada, ¿no? O sea, que es
otra ser directo.
Manera, ajá. Se va a manejar de otra manera. Pero bueno, se habló de, ¿no? Keanu Reeves, se habló de Angelina Jolie, se ha hablado así como de muchos actores ya.
Richard Madden, uh-huh. Alias Robb Stark.
Ese ya está casteado, ¿no? Y Kumail Nanjiani. El hindú que está en todo. Está bien, digo, él es chistoso. No sé si sea así como comedic relief o realmente como otro tipo de personaje, pero bueno... Entre otras noticias, ya que me comí la otra, Paul Rudd se unió al cast de los Ghostbusters. Ghostbusters 2020, que así se llama la película, aunque posiblemente sea Ghostbusters 3. Si se dieron cuenta, yo no sé si desde un principio se llamaba así.
¿Bill Murray?
Pero cuando subieron la película de los Ghostbusters a Netflix o a Amazon Prime, no sé en dónde está, la nueva, la que salen las mujeres, se llama Answer the Call. O sea, Ghostbusters Answer the Call. Según yo, antes nomás se llamaba Ghostbusters. Entonces, posiblemente lo hicieron para despegarlo un poquito. Obviamente, la película de Ghostbusters, por ahí salió Paul Rudd en su Instagram a anunciar, ¿no? Estaba por ahí parado enfrente de la estación de bomberos famosa en Nueva York y hablando, ¿no? De que, pues, cuando me enteré que Reitman iba a dirigir una película de los Ghostbusters, pues le hablé y le dije, who you gonna call, ¿no? Entonces, al parecer, él quería que le hablaran a él. Y está muy contento. Va a salir de un profesor por ahí, es de lo que se especula. Y se suma, obviamente, al elenco de esta película que se llama, hasta ahora el momento, Ghostbusters 2020. Se habla de que van a regresar Bill Murray, Ernie Hudson y Dan Aykroyd hasta cierto punto, porque pues obviamente el director original está de regreso.
El hijo
del director original, si tienes toda la razón. Está de regreso y pues va a ser
Porque Bill Murray sale en la de las mujeres y como que hasta lo hizo de a huevo porque no se ve como que muy contento con su lo que
pero
hizo.
Pero no sale como, no, o sea, como...
Realmente si no hubiera querido, no salía.
¿Sale como Venkman?
No.
¿Peter Venkman?
No,
sale como un cazador de mitos. ¿No? Así como un...
A decir que era falso lo que
decía. Ajá, como un cazafraudes, una cosa así.
Porque sí, o sea, no se sabe mucho, obviamente, de la película. Está aquel teaser que está dirigida por Jason Reitman, tienes toda la razón. Digo, está producida por su papá y por él, y Ivan Reitman, que es el director de la película original. Y, pues, digo, Sony Pictures, que gracias a Sony Pictures vimos Spider-Man Far From Home el día de ayer. Entonces, digo, esperemos que cuando salga nos inviten. Y pues es lo que sabemos ahorita de Ghostbusters 2020, aunque Paul Rudd creo que es buena adición,
de los mejores
actores de ese estilo, sin caer en lo ridículo estilo Jack Black, ¿no? Y estilo de esos estilos en comedia. Obviamente no lo echarías a perder con un Adam Sandler o con alguno así. Entonces digo, creo que Paul Rudd está bien.
Sabe manejarte el drama y la comedia. Uh-huh. Y es muy chistoso aparte. Su lenguaje corporal.
Sí, es muy del estilo de esos, o sea...
De Bill Murray.
De Bill Murray, Mazmorro, exactamente. Se me hace... Digo, no mucha gente mama a Bill Murray, pero sí, obviamente Bill Murray tiene más películas, ¿no? Y muchos clásicos. Pero bueno, ya se nos acaban las noticias. ¿Ya? Los trailers de la semana. Los trailers de la semana. ¿Qué viste? ¿Qué vimos de trailers? Jumanji.
La nueva Jumanji.
The Next Level se llama.
Se ve interesante.
Pues la opción obvia.
Se me hizo un trailer muy dirigido a personas que vio la 1. Yo que no vi la 1, no entendí la mitad de los chistes. Quizá estoy viejo.
Pero sale Karen Gillian.
Karen Gillian.
Fíjate que...
No, y en general me cambian todos. Karen Gillian, Jack Black, La Roca y Kevin Hart. Me cambió bien. Salí Danny DeVito y...
Ah, sí, es cierto.
Donald Glover.
Está interesante.
Que también son muy buenos. Pero sí se ve interesante. Y quizá vea la 1.
Es bueno, eso. No. Sí está cargada que hayas visto la 1, sí. Sin duda, güey. Y creo que digo, obviamente la 1, nos referimos a esta, Welcome a la secuela, jungle. ¿No? Uh-huh. Se supone que es la 2, ya es confuso. Pero bueno, se regresa esta, como a esta onda de estar dentro del juego, en la parte, o en la Welcome to the Jungle, en la parte 1, pues es un videojuego. Ahora los absorben y son personajes diferentes, que eso está chido.
Sí.
A fin de cuentas, digo, son los mismos actores, buenos actores, Jack Black, ¿no? Kevin Hart, que son buenos actores, pero no sé, güey, a mí desde la anterior fue muy agradable ir a verla porque sí está chida, estaba chistosa y
está
todo.
Muy chistosa.
Pero no es así como que, pues, yo, ¿para qué la necesito? No.
Es
no.
Muy prometedor ver a La Roca actuar como Danny DeVito.
Uh-huh. Ah, sí.
Ya que Kevin Hart como a Donald Glover. I'm too old for this shit.
Y hablando de cosas viejas para estas mierda. Los Ángeles de Charlie.
Dirigida por Elizabeth Banks.
Regresa. Ya la han usado hace mucho. A mí ya se me había olvidado.
No, fíjate que a mí no me gusta cómo lo hace ella las cosas. Digo, ella me cae muy bien, o sea, pero no me gustó.
Para su primer tráiler siento que es muy largo. El primer tráiler.
O sea,
era un buen cast.
Naomi Scott.
O sea, digo, ella cuando lo hace como actriz lo hace muy bien. Brightburn está bien, no es la mejor mamá ni la mejor actriz. Tiene obviamente varios créditos de producción. Pero digo, lo que se hizo con Pitch Perfect, pues era una película mucho más sencilla. Obviamente esta es una película de un budget más alto, güey. O un costo de producción más alto. La Movie 43, que es de sus primeras películas, ella la dirigió, güey. Tiene 5% en Rotten Tomatoes, güey.
Y el de Pitch Perfect también. La 1 no, creo que no es mala.
Yo creo que, digo, es muy amable y como actriz la gente habla muy bien de ella. O sea, como en general como persona, pues.
Hay que tener muy buena gente también.
Exactamente. O sea, y es lo que le ha estado dando estas oportunidades, ¿no? Los Ángeles de Charlie con esta Naomi Scott.
Pero digo, ¿qué hubiera preferido? Prefiero una mala película de Elizabeth Banks que una mala película de Mac G.
Uh-huh. No, prefiero esta película. Posible. Digo, obviamente todas estas reimaginadas modernas, güey, pues ya la desconectan de la cosa o de los noventas ridículos. No, ni siquiera noventas, pues eran los 2000, los inicios del 2000. de lo que fue con Cameron Díaz.
Lucy Liu y Drew Barrymore.
Obviamente sí manejando ese cast diverso, teniendo a Naomi Scott, que no es, no es así. Digo, a pesar de que sea inglesa, no es como que sea totalmente blanca de piel. Obviamente tienes a Kristen Stewart, que es blanca, y está aparte la otra actriz, que está bien interesante porque está muy bonita.
Ella Balinska.
Que Ella Balinska ha salido en Los Ángeles de Charlie, al parecer. Nada más.
Y Haunted.
Haunted. Tiene por ahí varios como contas de televisión, pero muchos en Inglaterra, güey.
Pues yo creo que va a ser más que nada el atractivo visual o lo que va a llamar la atención.
Tanato.
Sí, claro. Digo, sale
Naomi Scott ahorita.
Sale Sam Coughlin, que es
el de Hangover, ¿no?
Sí, no, Sam Coughlin es el guapo de Me Before You y Adrift y todas esas películas románticas, güey. Que es uno de los que sale también por ahí.
Ah, ya, Piratas del Caribe,
Games,
¿no?
Sí, o sea, ándale, es el de los Piratas del Caribe, creo que sí.
Y está padrecito. Luis Gerardo Méndez.
Ah, eso es bueno, ya
como,
llegó.
Como ahí. El Santo.
Sale, se llama The Saint, sí.
The Saint.
Pues ya se metió.
Jimon Honsu como Bosley. Patrick Stewart como Bosley.
Y Elizabeth Banks como Bosley. Pues yo creo que no quieren revelar quién es Charlie.
Nunca dicen.
Nunca Charlie.
Porque en la pasada Bosley era Bill Murray, de hecho.
Sí, también. Hablando de Bill Murray, era Bill Murray. Y también era el que se murió, ¿cómo se llama? El negrito.
Sí, no me acuerdo.
Pero bueno, él también fue Bosley. No sabemos cómo se ve. Obviamente el atractivo visual es importante. Lo hizo, y con las películas anteriores de Los Ángeles de Charlie, pues también lo hicieron así.
Bernie Mac.
Ándale.
Y Elizabeth Banks ya trabajó con Naomi Scott en las de los Power Rangers.
No mames, se murió Bernie Mac.
Eso no es bueno, pero...
¿Sabías? Se murió hace muchos
años. Hace 11 años. Sí. Porque más bien ya no me acordaba.
Sí, se murió hace muchos años.
Y en otro tráiler, Knives Out, de Rian Johnson, una de las personas más odiadas por el internet tóxico, anunció una nueva película anunciando que era el director de Star Wars, The Last Jedi. No sabe por qué puso eso.
Director
si la gente,
y escritor.
Ajá, si la gente no lo quiere por eso.
A lo mejor a la gente se le pasaba la noche.
Pero tiene un cast increíble la película. No se ve como que llame mucho la atención. A mí, pues, a mi punto de vista. Pero, pues, a ver qué tal. Visualmente se ve interesante.
Knives Out con un cast bastante...
impresionante.
Bastante impresionante, ¿no?
Está Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis... Tony Collette.
Ahí está la chavita.
Christopher Plummer.
Christopher Plummer.
Sí.
Don Johnson.
Se hace un cast.
Frank Oz.
Está muy interesante el cast. Está interesante la premisa. Digo, es muy estilo Clue. Obviamente,
Tren
es Murder Mystery.
A mí, la verdad, se me hizo muy pretencioso. Queriéndolo vender
como un Murder Mystery. De Agatha Christie.
Una película de Agatha Christie.
Y poniéndole, querer poner un humor tipo el de los Coen. Se sintió así, pues. Así lo sentí también yo.
Sí, parece como una amalgama de muchas cosas.
¿Es eso? ¿Será que Rian Johnson realmente nunca ha encontrado su estilo y tiende a tomar estilos de varios?
Pues todos los creadores creativos hacemos eso.
Pero cuando hizo una película original como Looper, güey. Looper lo hizo muy bien y la manejó muy bien. La de Brick... no la he visto.
Antes de Looper. No es mala.
Antes de Looper. Pero las películas más pequeñas que tiene posiblemente son más exitosas que el gusto que tuvo por los Last Jedi, ¿no? Antes de Last Jedi hizo los episodios más ganadores de premios de Breaking Bad, ¿no? Él dirigió el episodio de Ozymandias, que es de los episodios más buenos de Breaking Bad, sin duda. El episodio aquel de la mosca, que es muy extraño, pero a la misma vez es muy buen episodio dentro de Breaking Bad. Y otro que se llama 51 dentro de Breaking Bad. Y son multipremiados esos episodios. Entonces,
por eso lo contrataron para hacer de Last Jedi.
Sí, no gustó Last Jedi. A nosotros sí nos gustó. Ya lo hemos
tiene cosas buenas y cosas malas. En la historia tienes...
Ajá, al mismo tiempo, entonces no es... Digo, se supone que su trilogía sigue por ahí pendiente. Ahorita está en hold. Pero sigue trabajando. O va a seguir trabajando porque pues hay que trabajar. Y Knives Out, ahorita que se encuentra ya en postproducción para salir en noviembre de este año. Obviamente, digo, se ve que puede ser una película nominada al Oscar en caso del cast, en caso de que sea así como le estamos diciendo, que pueda ser alguna pues comedia oscura, ¿no? O algún drama así como medio cómico, no sé cómo lo pueden manejar.
No creo que tenga tanto el Oscar por cómo la están vendiendo, pero pues quién sabe, puede ser una sorpresa. Ryan Johnson no es mal director, pero como que se traba con sus mismas historias. En todas sus películas ha pasado.
Creo que necesita encontrar un guionista.
Como pasaba en Breaking Bad.
Mejor que hagan un buen par en lugar de él tratar de escribir.
Sí, porque en Breaking Bad también es lo mismo. El guion no lo hacía él, lo hacía Vince Stiller. ¿Cómo se llama?
Ben Stiller. Vince Gillian.
Vince Gillian, perdón. Uh-huh. Él hacía los guiones, que como guionista él es increíble. Pues.
Sí, claro.
Entonces, él es muy buen director. Nomás es como una buena historia para que él la dirija. Pero pues habrá que esperar a que salga la película y ver qué opina la gente.
Pero bueno, ya terminando con los trailers, creo que ya eran los tres trascendentes. Hay muchos todavía. Pero por ahí, digo, tuvimos la oportunidad de hablar, diré, de ver Spider-Man Far From Home. Sony Pictures nos hizo la invitación. Machas, que no vino. El día de ayer fuimos a verla por ahí a una locación secreta, no podíamos decir nada, ni siquiera dónde la íbamos a ver. Está buena la película. No vamos a abrir o hablar más al respecto. Digo, se puede hablar, no podemos, en teoría no podemos hablar de spoilers ni de...
Qué bueno, porque nomás tú y Macho
ni de las escenas postcréditos, que realmente es algo que vale mucho la pena de la película. Podemos hablar al respecto de eso, pero sin obviamente spoilearlas a nadie. Spider-Man Far From Home, siento que sí cumple regresando Spider-Man a la pantalla, regresando posterior a Endgame, que es una película así como muy cargada de emociones y muy pesada, porque realmente es pesada, desde su duración hasta el factor de todas las emociones que hay, ya sea positivas o negativas dentro de la película. Obviamente esta es una película pues realmente donde podemos ver, ¿no?, así como adolescentes tontos que estén enamorados y otro tipo de humor. Al mismo tiempo, varias sorpresas dentro de la pantalla. Muy bueno el villano, es Misterio, la verdad. Jake Gyllenhaal, pues en el momento que realmente empieza a avanzar la historia sobre el villano, mejora exponencialmente Jake Gyllenhaal, y es bueno, o sea, realmente él es muy bueno.
Ha sido realmente un disfrute ver toda esta gira de prensa que ha dado Jake Gyllenhaal.
Que hace sus videos en cada país.
No, y es sublime lo que hacen Gyllenhaal, Tom Holland, Zendaya, el Jacob Batalion, realmente todos ellos, se ve que el cast en general es un cast pequeño, güey. Realmente no necesitas mucho, que es lo mismo. O sea, después de venir de algo en gigante, te vas a una historia mucho más personal. Y es lo que quiere Spider-Man. O sea, él quiere, dice, no, yo quiero defender como mi vecindario y yo quiero ser así como chiquito. ¿Por qué quieren que sea, no, el Super Avenger, no? Entonces sí es parte de la historia. Es importante para el MCU, obviamente, la historia. No siento que sufra mucho del forzar la historia para continuar el MCU. Sí tiene su historia personal que avanza muy bien. Y pues habrá que verla, que la vean todos. Hablaremos ya con spoilers la próxima semana. Pero sí la recomiendo, Spider-Man Far From Home, que la estuvimos esperando por mucho tiempo. Estuvimos hablando de que iba a ser. Va a romper, obviamente, récords. Se estrena hoy en la noche en Estados Unidos, hoy a las 12 de la noche. En Estados Unidos la habían estado haciendo, hoy martes, la habían estado haciendo estrenarlas como a las 8 de la noche, en vez de a las 12. O ahora, como la adelantaron un par de días por esto del 4 de julio que cae en jueves, que es el Día de la Independencia, se estrena hoy a las 12 de la noche en Estados Unidos y ya se abre,
libre. O sea, miércoles a las 0 horas.
Ajá. Y realmente mañana nosotros la vamos a estar viendo a las 0 horas, digo, mañana en la noche. Vamos a ir a ver Spider-Man Far From Home a IMAX. Vale la pena Spider-Man. Tiene muchas, muy buenas escenas de acción. Tiene una escena con Misterio que yo creo que es de las mejores escenas del MCU en general, o sea, en el sentido de cómo se desarrolla, y realmente vale mucho la pena. Vayan, vean Spider-Man Far From Home, gracias a el buen Cuacarraquear también que lo vimos por ahí, y a Sony Pictures, que nos hicieron la invitación, y pues esperamos poderles tener más información. No te quiero dar mi calificación hasta que la vuelva a ver.
Hasta que
la vuelva a ver.
Hasta que la veamos todos. Y también algo que se estrena mañana a las 12 de la noche es
Stranger Things.
Stranger Things, temporada 3 por
Stranger
Netflix.
Stranger Things, que... ¡Ay, Stranger Things, cabrón! Yo acabo de ver Stranger Things la primera y la segunda temporada esta semana. Completas. Bueno, por partes.
Hay que hacer un change order para que Netflix empiece a sacar sus episodios semanalmente.
Sí.
Sí, es que...
O sea, ellos mismos están saboteando...
Ahogando solos. Ajá.
¿Busco
qué?
La música de Stranger Things. Vamos a hablar de Stranger
Things.
Me gusta. Ajá, es parte de lo... Y bueno, mira, los Duffer Brothers lo hacen muy bien, los escritores y creadores de Stranger Things. Obviamente regresa el director y el showrunner, que es Andrew Stanton, creo.
Andrew Stanton es de Pixar. Él dirigió varios capítulos de la segunda, 2 o 3 capítulos.
Ah, creo que es el que estuve viendo que había hecho varios capítulos de Stranger Things. No sé quién regrese como director de la tercera temporada. Y digo, ahora que hice el rewatch y vi la serie otra vez, obviamente la primera temporada y el fenómeno que existe por lo que es Stranger Things es por esa primera temporada, siento que lo pudieron haber dado otro giro a la historia y la temporada 2 se hace un poquito repetitiva. Espero que sí cambie, ¿no? O sea, que cambie la dinámica, porque la temporada vuelve un poquito más de lo mismo, que no está mal. No está mal por lo que... Pues es como con Toy Story, que un chingo de gente se quejó así de que pues es más de lo mismo. Pues sí, güey, pero pues si tienes una comida favorita, te gusta comerla muchas veces, ¿no?
Pero en verano. A mí no se me hizo mal de lo mismo, a mí sí me gustó.
Está diferente, a mí tampoco. Aparte. Es eso, o sea...
Pero la 2 de Stranger Things sí es de lo mismo de la primera.
Sí, la más grande.
Sí. Que lo comentamos del capítulo pasado, que eran los 80, las secuelas de los 80. Entonces ahora van a ser 4 temporadas de Stranger Things, ¿no?
Sí, no van a irse a más.
No, está bien, qué bueno.
No, y aparte ya con los niños, en teoría ya la cuarta temporada ya debe estar grabándose o ya debe estar grabada, güey. Porque ya los niños ya no son niños, güey.
No.
O sea, ya no están ni físicamente, se ven como niños. Ni aunque los tomen de arriba o de abajo, se van a ver más bajitos. O sea, ya están... Hay unos que ya son... O sea, están altísimos.
Y ya entran a la edad del feo. Ajá. Y ya no van a querer salir.
Sí.
Hay unos que ahí se quedan y ya no vuelven a actuar. Pero, pues, habrá que verla.
Promete.
No creo verla todo el fin de semana.
Promete, no el primer capítulo...
Voy a intentar yo no verla en un sentón...
Si está buena, tal vez
no,
sí.
No me gusta.
El único que da sentones es el macho. Pero sí, no, digo, la idea es eso. O sea, que ojalá así fuera con Netflix para que al mismo tiempo los spoilers, ¿no?
Hay
gente que sí se avienta todo el madrazo y recibes ya spoilers. En 10 horas ya tienes spoilers.
Pero fíjate que Stranger Things no importa ya spoilers. Así de, o sea, no es algo que digas, uy.
No.
O sea...
Pero es eso, o sea, igual
no,
te clavas.
No me acuerdo de los nombres de los personajes.
No, y si no la han visto, obviamente, digo, hay varios spoilers en la primera temporada o cosas muy... Pero son cosas muy sencillas, güey. O sea, no es eso. Y es también esto, o sea, ya lo habíamos discutido creo que alguna vez. O sea, te cuesta mucho trabajo, digo, yo ahorita los traigo frescos, lo acabo de ver. Pero distinguir los personajes, pues obviamente, digo... Me hubiera gustado más que, y eso ya es onda personal, que realmente digo, si la primera temporada pasó eso, que igual fuera solo un pueblo que pasaran cosas raras, ¿sí me voy a entender? O sea, como lo dice el nombre, no E.T. a la décima potencia, pues. O sea, mi hija me lo dijo, nunca lo había visto la serie, la estuve viendo con ella, y pues güey, o sea, es prácticamente E.T. O sea, la primera, mucha parte de la primera temporada es E.T. O sea, me dice, no manches, van en las bicis como en E.T. Y lo están correteando como en E.T., ¿no?
O sea, ah, sí, pero eran parte de los easter eggs o las, no, los gags.
Los Duffer Brothers están basados, y mucho de lo que están haciendo y de lo que hacen. Obviamente en la segunda temporada todas las tomas estas de los radares y eso, pues es como Aliens, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, sí, sabes que están tomando cosas de cosas importantes uh-huh. de los 80s y los 90s, ¿no? Ándale, está bonito. Pero es eso, o sea, no siento que haya cambiado tanto y espero que sí en esta tercera temporada sí haya un cambio radical para no sentir que es más de lo mismo. Más porque acabo de ver, pues bueno, no 20 horas, pero por lo menos sí vi unos 10, 15 capítulos de Stranger Things.
Tardaron 2 años en hacerla también, yo creo que por lo mismo. Los mismos Duffer Brothers, yo creo que pensaron en eso, se sentaron a escribir la historia bien.
Según eso, la movieron de octubre para verano. Para pulir todos los efectos.
Ah, ok. Sí, porque en la primera no acuerdo que los efectos no eran muy buenos. En la segunda mejoraron. Pero aún así no era de lo que ya puedes ver mejores en otras series.
Sí.
Sí, claro, ¿no? Y de todos modos, pues hay que ver que o sea, hay que ver cómo lo hacen, güey. O sea, no es... Viendo, sí. O sea, ahorita ya leyendo y viendo los episodios que dirigió Andrew Staton de Pixar, ¿no? Varios episodios de Stranger Things. Y lo que... O sea, los muy buenos episodios son pocos. Más en la segunda temporada. En la primera temporada tienen varios. Pero pues obviamente, como todas las series, pues puede tener un momento clave el episodio que sea que digas, no, es que ese episodio estaba bueno por esto.
Lo que pasa
pero en episodios, Walking Dead. Episodios completos son muy pocos. Los episodios finales de la segunda temporada son muy buenos. Pero es porque ya le dieron un chingo de vueltas a las cosas y ya lo tienen que cerrar. Entonces ya sientes así como que, güey, todo está pasando muy rápido, ¿no? Y es eso, o sea, por lo mismo hacen 10 capítulos nomás, güey. O sea, para evitarse, ¿no? Como darle vueltas a las cosas.
En la 1 eran 8 capítulos y no todos eran de una 8. Hora, ¿verdad? Había unos más cortitos, no, de media
como
45 hora.
Como 45 minutos más.
También por eso tenía el ritmo bien chido. Como Maniac, también hay capítulos de 23 minutos, pero para que no sientas esa densidad del
tema. Sí, es eso. Pero sí hace falta y habrá que ver que qué giro también le dan al personaje de Eleven, que hicieron como crear esta historia y alterna había, que sí existe. Otras,
¿no? Ajá. E.T., no
la 8, que es la hermanilla y que también crea ilusiones con la mente. Y pues la mamá existe, ¿no? Existen sí. Como varias ondas así. Que no te lo deja muy claro en la segunda temporada. Obviamente igual lo exploran en la tercera. Ya es hija de Hopper, ¿no? Ya es hija del detective.
Sí, la termina adoptando.
Spoiler alert. Ajá. Pero sí, o sea, va a ver, hay que ver qué tanto hacen. Y sí, o sea, lo convierten más como un evento de verano que lo habíamos visto nosotros como una serie de terror o de suspenso, ¿no? A mi hijo le dijimos, es que es suspenso, no es terror. Entonces cada que pues, se ponía bien tenso viéndola decía, suspenso, mamá, suspenso. porque sí, o sea, sí tiene momentos intensos, mas no es muy intensa, ¿eh? O sea, fuera de que le tenga que adelantar 2-3 veces a las escenas ahí de Nancy... La calientita. Que por favor, Nancy, come un pan.
Ya sé.
Sí, ¿no? Y es muy bonita, güey, pero está flaca como un palo.
Y aparte, ella tiene como 25, 26 años, ¿no? Y a él le ponen haciendo como una chavita de 16. Ajá.
Sí.
Yo creo que también por eso la
flaca. Y el otro drogadicto, ¿no? El otro cabrón que hasta el bote lo metieron sí. En la vida real. Pero bueno, habrá que ver que Winona no vuelva a ser lo mismo, ¿no? Que estaba muy repetitivo su personaje. Que Hopper, pues nos regrese el Hopper y no nos deje el boy, porque pues dicen que... Ajá, o sea, que... Y en la segunda temporada también se ve muy diferente él. O sea, es muy diferente a lo fuerte que era en la primera temporada, obviamente.
Pero es que también ya no estaba echando vino. Que en la primera sí. Tenía el problema de como alcoholismo, sí, y en la segunda ya no.
Es eso, como que le quitaron una capita, ¿no? Que uh-huh. Era importante también. Pero bueno, Stranger Things, tercera temporada, sale mañana a las 12 de la noche, el 4 de julio prácticamente. Lo están haciendo así, obviamente, en Estados Unidos para aprovechar que la gente va a estar en su casa y el se la avienten como el Machas en un centro.
¿Qué más recomiendas, Barça? Ya nuestra última.
Yo les recomiendo Chicuarotes.
Vayan a ver Chicuarotes.
Está en Cinépolis. Si no, también
pueden la Cineteca,
ir a,
¿no?
Tiene la Cineteca, muy buena proyección en Cineteca. Pero creo que son menos funciones. Digo, Cinépolis pues, por la practicidad. Está en cualquier esquina. También Attack on Titan terminó la tercera temporada. Muy buen cierre, muy buena temporada.
Sí.
Yo Ahí me quedo para no decir spoilers.
Pues bueno, es que mucha cosa.
La pueden ver en Crunchyroll. Ahí sí. Está.
Crunchyroll.
Pero sí, muy buena. Anunciaron que la cuarta temporada, que sale el próximo año, es la última.
Ya. Ya el manga también ya lo cerraron. Yo también vi el último capítulo. Me gustó. De hecho, si yo hubiera acabado, no me quedaba como... Quedan preguntas al aire, pero me gustó cómo acabó. Como sí. Con una nota alta, me gustó mucho.
Attack on Titan. Sí. Yo tengo que ver Attack on Titan, güey.
Empecé a ver... Sigue viendo Podcast Empire, entonces ahí voy a estar hablando un tiempo de Podcast Empire porque es muy buena, la verdad. Demasiado buena. Y empecé a ver When They See Us de Netflix.
Está buena.
Llevo dos capítulos. Es una miniserie, son solo 4 capítulos. El más largo creo que dura 1 hora y media, el último capítulo. Pero bien tensa, bien... Sientes un coraje todo el capítulo, pero muy bien hecha, la verdad. Y tienen una tensión y el drama, puro drama. Muy parecido a lo que hicieron con How to Get Away with Murder, pero no en documental, sino aquí en serie. Existe el documental, también está en Netflix, de Ofra. Entonces, igual es buena recomendación. Creo que también va a estar ahora en los semis, junto con Chernobyl, compitiendo como mejor serie, miniserie. También. De hecho, se nos había pasado de largo. Todo el mundo hablando de Chernobyl y nadie hablando de esta serie. Y es muy buena serie también.
Sí, por ahí digo, la idea posterior también de tener como el documental, como dices, de Conopra, está interesante para ver también pues el punto de vista. Y obviamente me imagino que tomaron en cuenta las opiniones de las personas para crear la serie y todo. Sí, creo que Rodrigo la había visto y había dicho que sí está chida, o sea, está intensa. Yo vi el primer capítulo, también de Chernobyl, me quedé en el primer capítulo, no avanzado el primer capítulo, no por...
O sea, porque tienes hijos.
No, sí, exactamente. Pero veo mil cosas, güey. Digo, fui a ver Avengers Endgame.
Son 3 horas, cacho.
No se las puedo recomendar al 100% que la vuelvan a ver si no la aman tanto como yo la amo.
Digo, si la han visto 5 veces como Raúl, ¿o cuántas?
6 ya, pero Rodrigo me ha ganado. Rodrigo lleva 7, güey. Por ahí también Spider-Man Far From Home es muy recomendada de Sony Pictures. Sale esta semana. Se estrena mañana por la noche. Por ahí también vi Stranger Things, que es lo que viene. En HBO hemos estado viendo, pues de todos ahí picando ciertas series. Mi mujer está viendo la de Big Little Lies. Ya están semana con semana estrenando un capítulo en como HBO. Debe de ser. Ajá. Como debe de ser. Y y está padre, yo lo que he visto como tramos. Ayer vimos The Bridget Jones Baby, que la acaban de subir a Amazon Prime. Entonces todas las de Bridget Jones, güey, las he quemado, no me encantan, pero pues es parte del show de estar casado.
Acuérdate qué sección de recomendaciones.
Ajá. Sí, esas no las recomiendo. Lo que vi, pero no se las puedo recomendar. Lo que sí les puedo recomendar es de que sí den un repasito a Stranger Things. Por ahí están los resúmenes de las temporadas. Creo que cuando cambias de la 1 a la 2, y espero que de la 2 a la 3 hagan el resumen... Porque sí hay cosas que se te van, ¿eh? Yo no me acordaba que pasaban ciertas cosas. Y está interesante para, tenerlo fresco para ver la serie, ¿no? Y en nuestra sección del final, se mueren todos.
No, yo también ahorita me acuerdo de acordar. Vi más por curiosidad, porque sí se veía muy malito el trailer. Pero Gabriel Iglesias sacó una serie en Netflix.
Ah, ¿la viste?
Vi dos
Fluffy. Episodios. Fluffy, fíjate que sus stand-ups son muy buenos.
Es muy buen comediante. La serie... no puedo decir que es buena, pero es que Fluffy es muy carismático. Entonces, o sea...
Y pues no puedes esconder estas pantorrillas en unos pantalones.
Exactamente. si tienen ahí un... si les gusta Adam Sandler, pues vean mejor la serie de...
¿Sabes cuál vi también?
Vean mejor esta serie de... Ni me acuerdo cómo se llama... Pero sale ahí, es la serie de Gabriel Iglesias, que es un maestro de primaria.
Sí, él es chistoso, es mexicoamericano, obviamente, para los americanos. O para se llama Mr. Iglesias, tal cual.
Mr. Iglesias.
O sea, para el mercado americano, güey, él es como el chicano ideal, güey. Es un gordito, güey, sí. Tiene un par de stand-ups dentro de Netflix muy buenos. Vi el stand-up de Daniel Sosa, creo que se llama. Sí, Daniel Sosa tiene un stand-up nuevo también. Está muy cagado el güey. Y habla mucho sobre, obviamente, lo obvio. pero o sea, es buena, es comedia. Y digo, no es tan corriente como otros, pero sí está, o sea, está muy cagado. Dos, tres veces solté la carcajada. Y están buenos, digo, el hecho que haya tantas opciones de stand-up también están interesantes. Y que le tiren, ¿no?, a la comedia, güey, porque pues digo, nunca en Estados Unidos estábamos muy acostumbrados a decir, sí, fulano comediante y este es bueno y esto. Y pues también reconocer, digo, que aquí tenemos a Carlos Vallarta, que ya está haciendo sus videos en YouTube estilo Chumel.
Aquí teníamos a Polo
Polo. Está buenísimo, güey.
Polo, o sea, Polo.
Carlos Vallarta hablando de política es algo cagadísimo, güey. Mau Nieto, que no es de mis favoritos, pero está por ahí. Obviamente, Franco Escamilla, güey, ¿no? Sofía Niño de Rivera, que también es...
Franco Escamilla, que todos los shows son iguales.
Sí. No, es que se quema mucho el güey. Sí,
se quema mucho en YouTube.
Lo dicen por Facebook, eso, o sea, graban YouTubes y ven mis YouTubes y luego van y ven un show.
Pero así fue como se hizo famoso también.
Yo lo vi en vivo hace unos años, estaba cagadísimo el güey. Y llena, lo que quieras lo llenas, güey, está cabrón. Pero bueno, en la sección de Al final se mueren todos, Max Wright, el actor que fue el papá de la familia en ALF, murió esta semana a los 75 años de edad, con una historia turbia y tormentosa, güey, después de que ser el papá en ALF. Pues por ahí, ALF terminó en 1990, güey. O sea, que en el 86 salió ALF. Si no saben quién es ALF, y posiblemente lo conozcan porque volvió en forma de fichas, como el Machas, que no sabe ni quién es ALF.
Después sacaron la caricatura también.
De ALF, sí.
Estaba súper interesante la producción de ALF, güey. Cómo tenían como túneles en la casa.
Para poder mover.
Ajá, para poder mover al muñeco. Estaba muy interesante. O sea, que estaba bien chingón como lo hacían. A mí me gustaba mucho la serie de ALF. No sé cuántos capítulos eran, pero no eran tantos como uno cree, como todo lo de cuando uno era chico.
Son como 100 episodios más o menos. 109.
Cuatro temporadas, obviamente, en esos cuatro años de 1986 a 1990. Sí, deben de ser poquito más de 100 episodios, como 103 episodios. Está cabrón, ALF. Y tuvo, digo, sus momentos ahí, como que quiso regresar en los 90s. No ha vuelto de Melkman. ¿Era de Melkman? De un planeta llamado Melkman.
Melmac.
Se comía gatos.
Comía gatos.
Comía gatos, ALF. Nunca se comió al gato de la familia, según recuerdo.
Suertudo.
Pero bueno, este actor, Max Wright, que lo deben reconocer por sus lentecitos. O sea, era como que muy, muy clásico. Luego cayó en las drogas, güey, bien intenso, y se filtró un video de él haciendo cosas así en la calle con gente. No, güey, o sea, cosas... Y tuvo así como pues no, la verdad, el futuro no lo trató bien. Pero bueno, Max Wright murió a sus 75 años. Y que descanse en paz, Max Wright.
Que descanse en paz. Salieron unas fotos del alcalde de Lion King frente a sus
CGI. ¿Acaban de salir?
No, o sea, él hace...
Ah, de frente a frente, ¿verdad?
Sí, frente a frente. Jon Favreau las posteó y estaban bastante bonitas las fotos. Con Bill Jones en frente de Nala. Y, o sea, tienen una chance de verlas por ahí. Igual y las postearemos en el Instagram de Al final se mueren todos, que ya hay Instagram.
Nuestra nueva red social exitosa, esperemos en algún momento.
Pero bueno, nosotros nos despedimos.
Que recuerden bien
escucharnos en nuestra página alfinalsemuerentodos.com. Nos pueden seguir en Instagram, @alfinalsemuerentodos. En Twitter, alfinalsemuerentodos. En Facebook, al final se mueren todos. Se pueden suscribir en todos lados. Ahí, en todos lados tenemos los links.
En todos lados, al final se mueren todos.
Donde haya podcast, ahí estamos.
Ahí estamos.
Y pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Barson, @Barson en todos lados.
Nos pueden escuchar por partes. No nos tienen que escuchar la hora y media completa, como lloran algunos todavía.
Ya escucho por partes.
Yo también, güey. O sea, todo el mundo nos escucha por partes. Hay gente que piensa que nos tiene que correr. Le pone play y tiene que escucharnos
y todo. Y como no se quieren despedir.
Pero bueno, adiós. Buenas noches. Síganos en nuestras redes sociales. Werbin01, el Barson, el Chavita.
El Chavira.
El Rodrigo Hipos y el Machas no nos acompañaron hoy, pero los veremos la próxima semana hablando de Spider-Man.
Y de la que pela de Teddy.
From.
Bye-bye.
Bye.